Me gustaría haceros una pregunta. ¿Quién ha empezado a desarrollar para Windows 8? No veo muy bien las manos, pero veo bastantes y eso me gusta. ¿Y cuántos habéis desarrollado para Windows Phone? Esta es la audiencia que más me gusta. Me alegra mucho ver tantas manos. ¿Y alguna habéis desarrollado la misma aplicación en ambas plataformas a la vez? Veo solo un par de manos. Bueno, pues espero que lo que os vamos a contar hoy os sea de utilidad. ¿Qué? Perdona. ¿Ya estás?
Ya está.
Bueno, Pablo.
Gracias, gracias por el aplauso totalmente improvisado. Bueno, pues me
Preséntate.
presento, ¿no? Yo soy Pablo Carballude, compañero de Alejandro Campos, también soy Technical Evangelist y, como os ha dicho, estamos aquí para hablar de cómo hacer una aplicación para Windows Phone 7, Windows Phone 8 y Windows 8. Pero queremos hacer la misma. Entonces, si me dejas el chirimbolo este. Perfecto. Bueno. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es desarrollar las aplicaciones para las últimas plataformas disponibles en el mercado. Esa es la idea. Ahora bien, no nos referimos a ese tipo de plataformas, sino que lo que queremos hacer es desarrollar para cosas como esta. Esto es un Nokia Lumia 920. Existen, ¿vale? La idea es desarrollar para sitios como esto, pero claro, sin sacrificar el desarrollo para otras plataformas. Así que, ¿qué vamos a intentar? Bueno, pues vamos a hacer que nuestra aplicación esté en entorno móvil, que también esté en escritorio y en tabletas. Todo esto lo vamos a hacer desarrollándolo con .NET y WinRT. Vamos a ver luego cómo va esto. Y para que no sea un caos a la hora de hacer el desarrollo, vamos a usar Visual Studio 2012 para todo. No vamos a tener que cambiar de entorno de programación. ¿De qué va la charla entonces? Bueno, pues vamos a desarrollar una única aplicación para los tres sistemas, Windows Phone 7, Windows Phone 8 y Windows 8. Vamos a compartir todo el código que sea común, que es mucho, lo vais a ver. Vais a ver que el esfuerzo que tenéis que hacer para desarrollar la aplicación para los tres sistemas es muy pequeño. También vamos a ver cómo vamos a minimizar las partes que tengan que ser específicas de cada plataforma y todo ello sin cambiar de herramientas. Bueno, antes había preguntado a Alex que cuánta gente había desarrollado en Windows 8, así que entiendo que esta imagen ya la habéis visto muchas veces. Así que, bueno, básicamente es esto. Estábamos acostumbrados a hacer el desarrollo para herramientas de escritorio, para desktop apps. En Windows 8 lo que vamos a ver aquí es cómo hacer el desarrollo para las nuevas APIs, para WinRT. ¿Qué pasa con Windows RT? Bueno, con Windows RT lo que hemos hecho es eliminar la parte de las APIs de Win32 y las desktop apps. Entonces la fotografía nos queda más o menos así. Tenemos lo que son las aplicaciones de la Windows Store. Esta sería más o menos la foto y es lo que vamos a usar, pero también vamos a desarrollar para Windows Phone. Entonces, ¿qué pasaría con Windows Phone? Bueno, pues la fotografía de desarrollo sería coger la que tenemos en Windows 8, pero quitarle la parte de HTML y JavaScript que no está soportada como modelo de aplicación nativa. La foto nos quedaría más o menos así, pero es que además Windows Phone 8 es compatible a nivel de binario con Windows Phone 7, con lo cual realmente la arquitectura sería esta. Esto quiere decir que cualquier aplicación que desarrolléis o que ya hayáis desarrollado para Windows Phone 7, sin ningún tipo de cambio, va a funcionar en Windows Phone 8. Que si además queremos aprovecharnos de las ventajas que nos da Windows Phone 8, pues la vamos a aportar y lo vamos a hacer durante las demos. Pero básicamente esta es la estructura que quiero que tengáis en mente de las cosas que vamos a poder usar. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer todo esto? Bueno, depende de para qué plataforma estemos tratando. Si hablamos de Windows 8, nos sirve con un Visual Studio 2012 y una copia de Windows 8. Si lo que queremos es desarrollar para Windows Phone, lo que necesitamos es el SDK de Windows Phone. El SDK de Windows Phone incorpora una versión de Visual Studio 2012, la Express, así que no necesitaríamos descargarla. Si tenéis una versión superior, no hay problema, la detecta y podéis trabajar con ella sin ningún tipo de problema. Ahora bien, necesitamos un Windows 8 de 64 bits o un teléfono. ¿Por qué? Bueno, el emulador que incorpora el Visual Studio para Windows Phone 8 usa Hyper-V. Entonces Hyper-V tiene unas dependencias de hardware y requiere que ese hardware sea de 64 bits y que tenga extensión de tabla de página y virtualización. Ahora mismo, pues bueno, procesadores como el i3, el i5 o el i7 cumplen todo esto, pero vamos, tiene que ser una versión de 64 bits o hacer el deploy en teléfono. Si tenéis una máquina de 32 bits, conectéis el teléfono, hacéis el deploy, ningún problema. Si queréis desarrollar tanto para Windows 8 como para Windows Phone 8, que es lo que vamos a hacer aquí, necesitáis combinar todas estas cosas. Así que un Visual Studio 2012, el SDK de Windows Phone y un Windows 8 de 64 bits o el teléfono para hacer el deploy. Y todo esto lo apoyamos con Team Foundation Server para tener un control de código. Y para comunicar las aplicaciones vamos a usar Azure Mobile Services. Vais a ver luego que realmente esto puede sonar a que, bueno, son muchas cosas, pero no. O sea, al final es muy sencillito. Lo que nosotros hemos elegido es un Windows 8 de 64 bits con Visual Studio 2012 Pro. ¿Por qué el Pro y no la Express? Porque vamos a usar librerías portables. Luego, más adelante, vamos a ver para qué son las librerías portables y por qué merecen la pena, pero vamos, vais a quedar convencidos de que realmente merece la pena tener la versión Pro solo para poder hacer uso de este tipo de funcionalidades. El Team Foundation Server, pues eso, para tener el control del código. El lenguaje vamos a hacerlo en C#. Primero porque está en los tres sistemas operativos y porque nos encontramos cómodos con él. Así que vamos a tirar de C#. Y lo más importante de todo es que hemos elegido desarrollar nuestra aplicación siguiendo el patrón MVVM. Esto es vital, ¿vale? En la arquitectura de este patrón es en lo que se apoyan todas las técnicas que vamos a ver en esta presentación. Entonces, queremos que quede claro, así que vamos a explicarlo un poco por encima, por si alguien no lo ha usado nunca. Lo que tendremos por una parte es el modelo, o sea, la lógica de negocio de toda la vida. Pero claro, aparte de tener ese modelo y de hacer esas operaciones, queremos poder mostrarlas en pantalla. Así que vamos a tener también una capa de presentación, el código de la interfaz gráfica. La diferencia aquí es que la vista va a tener únicamente el código de la interfaz gráfica. La lógica de presentación va a estar en el vista modelo. Esto lo que nos va a permitir es que, mientras que el modelo habla con el vista modelo actualiza la vista usando data bindings. Entonces se va a actualizar automáticamente y mediante los comandos la interfaz gráfica puede actuar sobre lo que va pasando. Esto lo que nos permite es que tanto la vista modelo como el modelo sean independientes de la plataforma. En vez de tener que reescribir toda la interfaz gráfica, la lógica de la presentación se puede reutilizar. Esa es más o menos la idea. Ahora lo que nos gustaría es ver esa aplicación, enseñaros la aplicación que hemos desarrollado y que veáis qué es lo que hemos hecho. Así que Alex, todo tuyo.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a enseñaros la aplicación que vamos a utilizar como base de este proyecto. Visual Studio, nuestro querido amigo, ¿vale? Entonces tengo aquí una aplicación que está de rabiosa actualidad por las fechas que se nos acercan. Sobre todo los que tengáis hijos o gente cerca que pida mucho, pues os va a venir muy bien. Que es la de Mi Carta a los Reyes Magos. ¿De acuerdo? Entonces antes de ver cómo está implementada, que ya entraremos en eso, sencillamente voy a ejecutarla en el emulador de Windows Phone 8. Esta aplicación es una aplicación Windows Phone 7. ¿Vale? Las aplicaciones de Windows Phone 7, por definición, funcionan en Windows Phone 8, sin hacerles nada. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, es una aplicación en la que tengo aquí mis cartas a los Reyes Magos, puedo crear cartas nuevas, pues si Pablo me quiere pedir algo. Y luego, para cada carta, pues tengo aquí pues la introducción a la carta, pues queridos Reyes Magos, quiero que me traigáis todos estos regalos que me apetece tener. Y, por supuesto, hay que ser educado, hay que despedirse con elegancia y demás. Entonces, puedo añadir nuevos regalos, pues si esto se me ha quedado corto. Puedo enviar la carta entera por correo. Pues mira, vamos a escribir a los Reyes Magos de Oriente con todo lo que queremos tener. ¿Okay? Y luego, para cada uno de esos regalos, porque hasta aquí llegaría lo que me ha pedido mi hijo. Ahora yo tengo que hacer un trabajo de campo después, ¿vale? Que es ver, pues, un poquito más de detalles para que los Reyes Magos no se confundan, lo que tienen que traer, pues cuánto vale, por tener una idea, la tienda, la dirección de la tienda, las coordenadas donde se ha visto por última vez ese regalo, pues si queremos llegar allí con un GPS, y una dirección web. Puedo capturar pues nuevas coordenadas, si lo encuentro en otro sitio, o navegar a la web. ¿Okay? O sea, esta es la aplicación de base. Entonces, ¿qué arquitectura hemos seguido para implementar esto? Pablo, por favor.
Vamos para allá. A ver, cosas que quiero que queden claras ya desde el principio. Para la charla no hemos querido hacer un hola mundo, así que la aplicación que estáis viendo funciona, lo vais a ver después, y realmente es una aplicación completa que podría estar perfectamente en el marketplace. Así que lo que vais a ver aquí es de verdad, ¿vale? No es nada artificioso, es algo real. Y lo de antes, MVVM, vital.
Perdóname que te interrumpa un segundito.
Adelante.
Si hay algún purista de MVVM por aquí, que no se mosquee si nos hemos tomado alguna pequeña licencia. que sería discutible. O sea, todo lo que hemos hecho está según el Partners and Practices de Microsoft. Pero sé que hay alguno que lo implementa de otra manera y seguro que al final de la charla me pondrá a parir. ¿Vale? Entonces, bueno.
Ya sabéis cómo son las decisiones de diseño.
Solo eso. Así que, Pablo, cuenta cómo lo hemos hecho nosotros.
Nosotros lo hemos hecho así. Bueno, hemos separado en primero en esos tres grandes módulos, la vista modelo y el modelo. Y además le hemos añadido un cuarto, que sería los servicios. Los servicios va a ser la parte que es realmente dependiente de la plataforma. Entonces, los servicios implementan la parte que es dependiente de la plataforma, el modelo es independiente, el vista modelo también es independiente y la vista va a ser específica de la plataforma en la que estemos. Con un poquitito más de detalle, lo que hemos hecho aquí es poner que en la vista tengamos las tres páginas principales. En el vista modelo tenemos el controlador que vamos a usar para la vista, que mantenga el estado y ese tipo de cosas. Y en el modelo, pues bueno, tenemos una colección de las cartas, la carta en sí misma, y las cartas contienen regalos, así que también tenemos el regalo con la información que necesitamos. Y en la parte de servicios, como veis, estamos poniendo las cosas que son realmente dependientes de la plataforma, pues lo que puede ser enviar un email, la geolocalización o hacer cualquier cosa con el navegador o el propio almacenamiento de los datos. Esa es básicamente la idea. Esta es la arquitectura, así un poco por encima, pero es con lo que quiero que os quedéis. Lo que vamos a ver ahora es cómo portaríamos esto a Windows 8 con la arquitectura que hemos visto ahí. Así que, Alex,
a Windows 8. Pues bien, voy a coger este proyecto hecho en Windows Phone 7 y lo voy a portar a Windows Phone 8. El proceso es un pelín complejo, o sea que os pido que estéis atentos porque si os perdéis ahora ya el resto de la charla no tiene sentido, ¿vale? Entonces, para migrarlo, me cojo aquí mi proyecto de Windows Phone 7, me lo voy a copiar, lo voy a renombrar, ¿vale? Voy a renombrar también el proyecto para que no se haga luego un lío Visual Studio, pues no puedo añadir dos veces el mismo proyecto a Visual Studio. Y ahora me voy a mi solución de Visual Studio, que por cierto, no lo he mencionado, pero está en TFS. Tengo aquí mi control de código fuente con mi aplicación de Windows Phone 7 bien controlada. Si pierdo algo, no pasa nada. Lo tengo a salvo. Y le voy a añadir el proyecto que acabo de crear, que en realidad es una copia idéntica del anterior. ¿Vale? Voy a añadirle aquí mi proyecto de Windows Phone 7.8. ¿Vale? Ahora que lo coja. Ya está aquí mi proyecto, exactamente igual al otro. Y entonces ahora este paso es muy importante. Es bastante complicado porque es... Bueno, primero... A ver, no está ejecutando, ¿no? Upgrade to Windows Phone 8. ¿Quieres actualizarlo? ¿Estás seguro? Sí. Ya está.
Ha sido complicado.
Ha sido complicado, ¿verdad? O sea, ya tienes un proyecto en Windows Phone 8.
Estuvimos 2 días para lograrlo.
Sí, pero bueno, no se ha conseguido salir. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, funciona igual, ¿vale? Pero bueno, esto no aportaría demasiado al tema. O sea, voy a intentar cambiarlo un poquito, hacerlo un poquito más Windows Phone 8. En Windows Phone 8, una de las grandes novedades es los lifestyles, que ahora tienen diferentes tamaños. Antes teníamos el tamaño medio, ahora podemos tenerlos pequeñitos o anchos en nuestra aplicación. Esta, que es la de Windows Phone 7, pues solo lo puedo poner pequeñito o grande. El pequeñito se me ha dado gratis, sin hacer nada. ¿Vale? Pero esta que tengo aquí de... No está aquí todavía. Ah, perdonad, es que no he ejecutado, os he engañado, no os he ejecutado la de Windows Phone 8. La de Windows Phone 8 la voy a ejecutar en el mismo emulador, para que veáis que de verdad funciona y que no os he engañado. Por defecto va a heredar el mismo lifestyle que tenía la de Windows Phone 7. No va a aportarme nada. Entonces, bueno, voy a hacer que lo haga. Voy a coger aquí. Lo primero, pues vamos a ver un poquito cómo está hecha la aplicación para ver dónde tengo que meterle mano. Entonces, tengo, como ha comentado Pablo, por un lado tengo mi modelo. Tengo un modelo con pues mis cartas, mis regalos y demás. Aquí están tanto en principio los datos como mi lógica de negocio. Por otro lado, tengo la vista. Tengo la vista donde voy a ponerme aquí a enseñar cosas, como mis cartas, mis regalos y demás. Y el que los pone de acuerdo a todos es el ViewModel. Es el que me dice cuáles de mis datos voy a poder mostrar en la vista y qué acciones va a poder hacer la vista sobre ese modelo de datos. ¿De acuerdo? Y además tengo los servicios que son dependientes de plataforma. O sea, si yo quisiera meterle mano, lo tengo fácil porque lo tengo bien organizado. Pero bueno, primero veamos un poco cómo funciona este flujo, ¿vale? Antes de ponerme a cambiar servicios y más, cómo funciona el flujo desde que yo hago algo en mi presentación hasta que le llega al modelo de datos y llega a hacer algo con un servicio. Entonces voy a coger, por ejemplo, la página del regalo. En Windows Phone, como ya sabéis la mayoría, la presentación es con un XML, un SAML, ¿vale? Es un XML en el que voy definiendo pues qué controles quiero poner por pantalla y demás. En todas mis páginas estoy referenciando mi view model. Hay un recurso común a toda la aplicación que es mi vista modelo. Y ese es común a todas las páginas. Y en cada página digo qué parte de ese modelo, o sea, qué parte del modelo me van a dejar utilizar. El view model me dice, pues vas a poder utilizar la carta actual que esté seleccionada. ¿Dónde se ha seleccionado? Te da igual. En alguna otra página. ¿Vale? Y voy a poder hacer acciones sobre esa carta que se me está mostrando. Una de las acciones, por ejemplo, es abrirla en un navegador. ¿Vale? Hay un método aquí que es abrirlo en un navegador. Cuando pulso un botón del menú, va al navegador. Ese método le dice al ViewModel, oye, ábreme el navegador del regalo este actual que tú conoces. El ViewModel dice, vale, yo sé cuál es el regalo actual, sé qué método hay que llamar, yo me encargo del modelo, yo se lo digo. Pues va al modelo y le dice, oye, modelo, ábrete en el navegador. ¿Vale? Y aquí, ya estoy en el modelo, estoy en mi regalo. Dice, vale, pero yo es que eso es algo dependiente de la plataforma y yo no sé hacerlo. ¿Vale? Eso lo tiene que hacer algún servicio. Un servicio que yo no sé cómo está implementado, pero sé que tiene que tener un método OpenURL, porque lo he definido así. ¿Vale? ¿Dónde he definido lo que tiene que implementar este servicio? Pues en una serie de interfaces. Para poder abstraerme de la plataforma en el modelo me tiene que decidir qué interfaces soporta para que el que sea que me implemente esos objetos implemente estos métodos de la interfaz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le paso yo al modelo estos servicios? ¿Cómo sabe el modelo qué servicios utilizar? Pues la aplicación se los ha pasado a la vista modelo mediante inyección de dependencias. ¿Vale? Al iniciarse la aplicación, llama al vista modelo y le dice, oye, que si tú o el modelo queréis utilizar servicios específicos de la plataforma, que yo sé cuáles son, que yo he implementado, pues aquí los tienes. Guárdatelos y a partir de ahora los podéis usar. ¿Ok? Entonces, tengo la vista, que se ha comunicado con la vista modelo, que se ha comunicado con el modelo, que ha terminado llamando a un servicio para poder abrir una URL. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiero cambiar el servicio de los lifestyles. El servicio de los lifestyles lo tengo implementado aquí, para Windows Phone 7. ¿Vale? En Windows Phone 7 el lifestyle era pequeñito. O sea, era un cuadrado, solo podía ponerle una imagen. ¿Vale? Ahora quiero poderle poner las tres imágenes posibles que puede tener para los diferentes tamaños. Entonces, este servicio lo voy a renombrar. Y básicamente me lo voy a cargar entero. Y voy a cogerme uno específico de Windows 8, que es primo hermano. Lo único que la clase a la que llamo, la plantilla que relleno del lifestyle, es ligeramente diferente. Puede meter imágenes diferentes. Y ya está, ese es todo el cambio que necesito. Puedo hacer un cambio más para poder distinguirlas luego a la hora de ejecutarlas, que es aquí, en las propiedades, en el manifiesto de la aplicación. Voy a cambiarle de nombre, solo para no liarme luego cuando la ejecute. ¿Vale? Y voy a decirle que de serie, porque eso del lifestyle es algo que yo voy a actualizar en un momento dado, pero que de serie ya las tenga también. Sopórtame los lifestyle anchos. Y coge, voy a coger unas imágenes específicas para el lifestyle ancho. Vale, para el grande le voy a coger la imagen que se corresponde al grande. Vale, ya está. O sea, la aplicación en principio es totalmente idéntica a la otra, pero ahora ya le acabo de dar soporte a los lifestyle anchos. O sea, ya es más Windows 8, más Windows Phone 8, perdón, que antes. La voy a ejecutar para ver por lo menos que funciona. Bueno, por lo menos ya se ha actualizado, arranca y demás. ¿Vale? Entonces, la aplicación ha arrancado. Voy a ponerla en el menú de inicio y voy a ver si de verdad tiene esto el grande o no. Bueno, pues parece que lo tiene. ¿Vale? Entonces, hemos visto que exactamente la misma aplicación la he podido copiar y con un pequeño cambio ya la he hecho un poquito mejor. ¿De acuerdo? Ahora, problema que tiene esto. ¿Cuál le veis a esta aproximación?
Venga, que alguien responda.
¿no? Efectivamente.
Exactamente. El problema que tenemos aquí es ese. De hecho, ¿quién ha respondido? Manos arriba. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Tenemos algo por aquí para la gente que pregunta. A ver si no me mato. ¿Dónde era? Que desde ya sé. Perfecto. Ahí tienes. Madre mía. Y encima le mato.
La próxima vez tírala y que se la vayan pasando.
Sí, casi mejor. ¡Hala!
Así ves lo que se han perdido por no responder.
Claro, ¿ves? Bueno, pues ese es el problema, que tenemos que mantener varios códigos. ¿Podemos evitarlo? Hombre, va. Vamos a evitarlo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Está siendo una barra arriba. Sí, bueno, da igual. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, reutilización de código. Tenemos varias técnicas. Que son las librerías portables, el enlazado de ficheros, la compartición de componentes WinRT y la compilación condicional. Vamos a ver. Compilación condicional. No sé si alguien ha trabajado con ello, pero básicamente te permite tener en un mismo proyecto el código para varias plataformas, y en la compilación es cuando se decide qué código va a ser compilado y cuál no, en función de a qué plataforma haces el target. ¿Problemas que tiene esto? Bueno, multiplica el número de ramas en el código, con lo cual la mantenibilidad es bastante difícil. Entonces esta la vamos a vetar. Todo esto con vista modelo para que siga el mismo patrón, pero bueno, a lo que íbamos. Esa la vamos a vetar. La vamos a vetar porque no nos gusta, ¿vale? Esa es compleja, esa no. El tema de la compartición de componentes WinRT es muy potente. Tiene un rendimiento muy, muy bueno. Lo que pasa es que, primero, tienen que estar escritos en C++, aunque se pueden consumir desde cualquier otro lenguaje administrado, C#, por ejemplo. Pero, claro, obviamente esto solo sirve si la plataforma a la que estáis atacando soporta WinRT. En este caso, Windows 8 sí lo soporta, Windows Phone 8 sí, pero nuestra aplicación también está para Windows Phone 7, que no lo soporta. Así que esa pues no nos sirve. Pero, vamos, es potente y realmente es una buena opción. El enlazado de ficheros, bueno, si tenéis varios proyectos, en nuestro caso el de Windows Phone 7, el de Windows Phone 8 y el de 8, y hay un fichero que es común a los tres, porque realmente es el mismo fichero, pues es una especie como de enlace simbólico. Simplemente es el mismo fichero exactamente en los tres proyectos, pero solo tienes uno. Entonces cada cambio que hagas en ese ya está hecho en los demás, es el mismo fichero. Esa sí es buena, esa nos gusta. La otra, que son las librerías portables, es un concepto de .NET en el cual tú lo que dices es a qué plataformas va a atacar esa librería y únicamente se pone dentro el código que sea común a esas plataformas. No puede haber código específico. Con lo cual tú realmente coges esa plataforma, esa librería, y te la pones en otro proyecto y puedes usarla directamente. Entonces esa está muy bien y de hecho la usamos mucho, es la que os recomendamos si podéis ir directamente a esta. De todas formas, cada vez que ponemos esto, siempre hay alguien que dice, bueno, pero lo de la compilación condicional, al final, si no es tan malo, si se puede usar. No, ¿vale? No queréis compilación condicional. Y aún así siempre hay alguien que todavía intenta, dice, no, pero no, de verdad, mira, no vayáis con la compilación condicional, ¿vale? Lo de las librerías portables es mucho mejor y seguro que podéis hacerlo. Aún así, hemos dicho que podemos hacer con el código que va a ser común, pero ¿qué hacemos con el código que va a ser dependiente de cada plataforma? Tenemos varias alternativas: las clases parciales, el polimorfismo con interfaces y la herencia de especialización. En la herencia de especialización, básicamente lo que tienes es una clase padre que tiene la funcionalidad común a todas las plataformas y las hijas heredan de ella para implementar la funcionalidad específica. Con el polimorfismo de interfaces, pues bueno, tienes una serie de habilidades que todo el mundo puede hacer, pero no sabes realmente cómo va a hacerse en cada plataforma. Entonces, conoces la interfaz y cada uno implementa esa interfaz de forma específica para la plataforma. Las clases parciales, imagino que... ¿Cuántos conocéis clases parciales? Manos arriba. Vale, genial, todo el mundo, no tengo camisetas para todos. Las clases parciales, lo que vamos a hacer es, en una parte de la clase parcial ponemos el código que es común a las tres, bueno, en nuestro caso a las tres plataformas, pero vamos, a los proyectos que sean, y con enlazado de ficheros hacemos que lo tengan los demás proyectos. Y en el otro trozo de la clase parcial implementamos el código que sea específico para la plataforma. De ese modo, en la misma clase estás compartiendo el código común con un solo punto de entrada y el resto pues ya lo implementas para cada plataforma. Esa es más o menos la idea. Nosotros aquí para la aplicación lo que vamos a usar son las clases parciales y el polimorfismo de interfaces. La herencia de especialización no la hemos tocado. La arquitectura de la aplicación, que como veis es esto. Lo que vamos a hacer es mover el view model y el modelo a una librería portable. ¿Por qué? Bueno, pues porque son las dos partes que realmente son comunes con todas las arquitecturas. La vista va a depender de la plataforma, no vais a tener la misma vista en Windows Phone y en Windows 8. Y los servicios que son realmente dependientes de la plataforma, la geolocalización y demás, pues tampoco lo vamos a meter en la Portable Library. Con lo cual, el código de la Portable Library serían esos dos módulos y se los puedes usar en cualquiera de los tres proyectos. Así que vamos a ver cómo se crea esa Portable Library y cómo la podemos usar.
Sí, precisamente vamos a ver si todo lo que nos has contado es cierto.
Bueno, vale.
Que hay dudas por ahí, he visto alguna cara de duda si esto funciona o no. Entonces, vamos a crear una Portable Library para por lo menos reutilizar, ya que tengo dos proyectos, intentar reutilizar el máximo código posible. Me voy a Visual Studio y me creo una librería portable de estas. A ver, voy a parar la ejecución porque si no, no puedo adjuntar nada. Añadir nuevo proyecto. Hay un tipo de proyecto aquí debajo de César para Windows. No es algo específico ni de Windows Phone ni de Windows 8, es un concepto de .NET, como decía Pablo. Entonces le voy a dar aquí un nombre que sea un poquito descriptivo. Entonces, perdón, ¿la he creado demasiado rápido? No, vale. Aquí puedo elegir para qué plataformas quiero que sea portable. No la quiero para .NET Framework 4.5, no me interesa, ni para Silverlight, solo me interesa para Windows Phone 7.5, que es la versión que tiene la mayor parte de la gente, o Windows Phone 8.
¿Quién quiere que lo hagamos para Xbox? Mala suerte, ¿no?
No, lo siento, hoy no lo hemos traído, entonces lo vamos a hacer para Windows 8, ¿vale? Que es el propósito de esta charla, al fin y al cabo. Entonces, esta librería que se acaba de crear, el código que meta aquí va a ser código que sea compatible con las tres plataformas. Si hay algo que no lo es, no me va a dejar ni compilar, básicamente. Esta clase que me ha creado aquí vacía no me interesa para nada. Entonces, a ver, ¿cómo creo yo esta librería portable con el código que tengo? Pablo me ha comentado que puedo meter aquí todo el código independiente de plataforma, que hemos dicho que era el código del modelo. Voy a hacer un cortar y pegar. Sabéis todos cómo es, ¿no? El control X, control V. Control X, control V. Vale, lo he metido ahí tal cual. Voy a coger el ViewModel, que también me ha dicho Pablo que es común. Control X, control V. Fenómeno. Ya tengo aquí mi modelo y mi vista modelo. ¿Qué más me hace falta? El tema de los servicios es dependiente de la plataforma, pero el modelo tenía que saber qué interfaces implementaban esos servicios para llamarlos. Pues me voy a coger aquí de los servicios los interfaces, control X, control V, y aquí se los meto, ¿vale? Para que sepa a quién tiene que llamar. Luego la implementación particular me la dará cada una de las aplicaciones. Pues en principio con esto ya estaría. ¿Qué me faltaría? Pues ahora me queda, por un lado, compilarla, ver que esto funciona y que no he roto nada. Ok, funciona. Y se la voy a referenciar al proyecto de Windows Phone 8. Porque le acabo de quitar todo, pues se lo voy a dar de nuevo. Añadir como referencia el proyecto portable. En principio con esto ya estaría, salvo por un pequeño detalle. Yo el ViewModel le había dicho a la aplicación dónde estaba. Aquí. En el app.xaml le había dicho que el ViewModel era un recurso para toda la aplicación, que ya no está en mi aplicación, ahora está en un assembly. A ver. En un ensamblado que es ViewModel, mi carta a los reyes. ¿Vale? Solo tengo que hacer esto, decirle dónde está el ViewModel ahora. Y voy a compilar a ver si no he roto nada, porque después de haber estado copiando y tal. ¿Qué creéis? ¿Que funciona o que no? Pues si no, ¿para qué me lo enseña, no? Pues obviamente, pues funciona. Arranca y hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? O sea, acabo de cogerme todo el código que he podido y me lo he metido en la Portable Library. Y no, al proyecto no le ha afectado para nada. O sea que está bien dividido el proyecto, bien, la arquitectura es buena y me permite hacer esta separación limpia. ¿Qué pasa ahora con el proyecto de Windows Phone 7? Pues que voy a hacer exactamente lo mismo. Digo, oye, que el ViewModel te lo puedes cargar. Directamente me lo cargo. Confío en que está en otro lado. El modelo, me lo cargo. Y de los servicios, los interfaces, no los necesito. Ya los tengo en otro sitio. ¿En qué sitio los tengo? Pues lo añado allá en el proyecto de la portable. Para que sepa dónde está. Y la misma operación de antes. Me voy aquí al app.xaml y le tengo que decir dónde está. O si no, bueno, se lo copio a este y así me lo ahorro. ¿Esto debería funcionar o no? Pues es obvio, ¿no? Si no he metido la pata así con un copia y pega, debería de funcionar. Bueno, parece que funciona. ¿Ok? Ahora, las dos aplicaciones están compartiendo muchísimo código. Toda la lógica de negocio y toda la lógica de presentación. ¿Pero puedo compartir algo más entre ellas? En la portable library ya no. Ahora, lo único que me queda aquí son servicios y temas de la vista. Esto es particular de una plataforma. Esto no se puede meter en la portable library. Vale, pues ¿qué pasa aquí? Que ahora mismo tengo dos copias de los mismos ficheros. Me voy al Windows Phone 8. Le voy a poner como el proyecto actual. Y digo, vale, los servicios quiero usar, salvo este que he cambiado, que es de Windows Phone 8 específico, quiero los de Windows Phone 7, pero no quiero dos copias de los ficheros. Todo lo que sea de Windows Phone 7 me lo cargo. ¿Y de dónde lo puedo sacar ahora? Del proyecto de Windows Phone 7. Entonces me voy aquí a los servicios y le digo, oye, añádeme elementos que ya existen, lo que pasa es que no están en mi proyecto, sino que están en Windows Phone 7, que es este, este, este y este, pero no quiero que los añadas tal cual, porque vas a hacer una copia, quiero que los añadas como un enlace. Les ha puesto aquí un iconito, un poquito pequeño, no sé si lo veis, pero básicamente lo que me está diciendo es, este fichero no lo tienes tú, lo tiene el proyecto de Windows Phone 7, pero tú puedes usarlo como si fuese parte de tu proyecto. Si lo tocas, tocas el de Windows Phone 7. Si tocas el de Windows Phone 7, tocas este, porque es el mismo fichero. Entonces, esto lo puedo hacer para los servicios, pero es que la vista también es igual. ¿Me la puedo cargar? Por supuesto. Entonces, me voy aquí a la vista y le digo, y añádeme elementos que ya existan de Windows Phone 7, que son pues los SAML con la presentación y su code behind, el código que tiene detrás para la lógica de la presentación. Vale, ya está todo aquí añadido. ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? ¿Sí? No dudéis, por favor. Que a ver, que puedo meter la pata, pero el proceso no es complejo, como estáis viendo. Funciona. ¿De acuerdo? Y podría reutilizar más, porque por aquí tengo un converter, o sea, parte de mi interfaz, podría reutilizarlo, pero bueno, no hace falta, cogéis la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo ha quedado la cosa?
Bueno. Vale. Esta era la arquitectura que teníamos. El vista modelo y el modelo era lo que íbamos a meter en la portable library. Entonces, la arquitectura realmente nos ha quedado así. Tenemos los servicios y la vista en el proyecto y en la portable library el vista modelo y el modelo. Sin más. Ya habéis visto que no hemos tenido que modificar más código ni hemos tenido que hacer nada. Lo hemos sacado y punto. Ha sido fácil porque hemos implementado el patrón MVVM. Lo recalco mucho. Si hacéis las aplicaciones para cualquiera de las plataformas usando ese patrón, luego portarlo a otro sitio os va a resultar muy, muy sencillo. Entonces, tenedlo en cuenta desde el principio e intentad hacerlo. ¿Cómo ha quedado al final la fotografía, tanto en Windows Phone 7 y Windows Phone 8? Bueno, la separación de la portable library exactamente igual que antes. La gracia está en que ahora la vista son los mismos ficheros, los hemos enlazado. Y en cuanto a los servicios también, lo único que hemos cambiado es el lifetime, que va a ser específico para Windows Phone 8 y para Windows Phone 7. Pero el resto de ficheros son los mismos. Es que el código lo estamos compartiendo tal cual. Ficheros específicos aquí, apenas, el lifetime, el proyecto es el mismo. Entonces, esto nos da mucha potencia. ¿Y qué pasaría si ahora lo que queremos hacer es exportar esa aplicación de Windows Phone 8 a Windows 8? Bueno, va una demo, pero todavía no. Antes de hacer esto, necesitamos mirar un poco el tema de asincronía. En Windows 8 todo es fast and fluid, así que vamos a quedar de asincronía, vamos a usarla mucho. ¿Habéis trabajado con hilos? ¿Habéis usado el Async Await antes? Manos arriba los que hayáis usado Async Await. Vale, bastantes, pero bueno, hay mucha gente que todavía no le ha dado. Vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Supongo que todos conocéis a Oliver y Benji. Son famosos porque su campo de fútbol mide unas 6 veces el horizonte, con lo cual ir de una portería a otra es prácticamente imposible. Entonces el tema está en que queremos saber cuántos regates es capaz de hacer desde una portería hasta la otra. Claro, si lo hacemos en forma síncrona, nosotros le hacemos la pregunta y le decimos, oye, regatea todo el campo y ya vamos contando cuántos regates me vas a dar. Claro, si tenemos que esperar a que realmente regate todo el campo de una portería a otra, vamos a morirnos. No vamos a tener nada más en el capítulo. Solo va a ser Oliver corriendo detrás del balón. Que bueno, realmente es prácticamente que es todos los capítulos. Pero vamos, no podrían pasar más cosas entre medias. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues usando async, await y task. ¿Cómo quedaría el código? Sería una cosa así. Realmente nosotros lo que decimos es, bueno, espera, el código de regatear todo el campo, vamos a hacer que sea asíncrono. Entonces lo marcamos ahí con async. Eso básicamente lo que le dice al compilador es, en algún momento de este código se va a ejecutar algo que es asíncrono, sin más. No sabemos qué va a ser asíncrono. Y vamos a devolver, en vez de un entero, devolvemos una tarea de un entero. ¿Por qué? ¿Por qué esta tarea? Bueno, en realidad lo que hacemos cuando llamamos a este método no es que se ejecute y devolver un entero. Lo que hacemos es, antes de que se ejecute, te devolvemos una tarea de un entero. Que es como decir, no sé cuánto voy a tardar en calcularlo, pero en algún momento tendré el resultado y será un entero. De momento te doy una tarea para que cuando tú quieras, esperes a que yo tenga el resultado y te lo dé. ¿Qué ventaja nos da esto? Bueno, pues que nosotros empezamos el capítulo y decimos, oye, regatea todo el campo. Y nos devuelve una tarea. Como ya no estamos bloqueados, podemos seguir haciendo cosas. En este caso, pues seguimos con el capítulo, hacemos nuestras cosas y demás. Que llega al final del capítulo y queremos decir, bueno, ¿cuántos regates has hecho? Pues lo que hacemos es coger esa tarea y hacerle un await. Lo que va a hacer el await es decir, si esta tarea ya ha terminado, dame el resultado. Si aún no ha terminado, vamos a esperar a que termine y me das el resultado. Es decir, tú controlas cuando quieres esperar y entre medias pues haces lo que quieras. Por eso necesitamos la tarea. La tarea es una especie de promesa. Es decir, en algún momento te voy a dar el resultado. Si no pusiésemos una tarea, si retornásemos un void, por ejemplo, el método se ejecutaría asíncronamente sin ningún problema. Pero no tendríamos forma de esperar a tener un resultado. Entonces, la tarea la necesitamos para poder esperar a que el método termine. Esa es básicamente la idea de la sincronía. Hacedle caso, ¿vale? Esto depende de la vida de muchas personas, que uséis el async await bien. Mucha gente dice, bueno, pero lo puedo hacer de otra forma. No, en serio, usadlo. Usadlo y pasaos un tiempo pensando qué cosas realmente tienen que ser asíncronas. Porque si no lo hacéis, la experiencia del usuario va a ser muy mala. Y aparte vais a ver ahora que muchos de los métodos de Windows 8 requiere que toda la arquitectura sea asíncrona. Así que, vaya, que lo penséis y que no es difícil ni mucho menos, pero hay que pensarlo y ver en qué momento realmente necesitamos la sincronía. Y ahora sí, ahora creo que ya podemos hacer esa demo.
Sí, la verdad que antes de empezar la demo, enseñar el código de Windows 8. En Windows Phone 7, el tema este de la sincronía, await y task, pues no estaba. ¿Vale? En principio, por defecto, no está. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, tengo un caso en el que, o sea, yo tengo mi aplicación que se va a cerrar pues porque el usuario quiere cerrarla, o me voy a mover a otra aplicación con lo que se va a suspender. En ese momento, la aplicación le dice al ViewModel, oye, que nos vamos, salva lo que tengas que salvar a disco para que el usuario, cuando vuelva a la aplicación, lo tenga todo listo. Entonces el ViewModel dice, perfecto, modelo, toma, salva todas tus cartas a disco, que nos vamos. El modelo dice, vale, fenomenal, yo voy a salvarlo, pero no sé hacerlo. Lo tiene que hacer el servicio de almacenamiento, el storage service que tenemos ahí. Él sabe escribir a disco en Windows Phone, no yo. ¿Vale? Entonces va al servicio y de manera síncrona escribe a disco. En Windows Phone se escribe de manera síncrona con las clases de Windows Phone. ¿Qué pasa? Que cuando termina de escribir a disco, esa función vuelve al modelo, a la función del modelo. La función del modelo dice, vale, ¿ha terminado? Pues termino yo. Eso vuelve al ViewModel. El ViewModel le dice, vale, modelo, ¿habéis terminado ya de hacer todo? Pues vuelvo yo también. ¿Vale? Y eso vuelve a la función que manejaba el evento de el usuario se está saliendo. ¿Vale? Dice, ¿ya habéis terminado de grabar todo? Sí, pues me voy yo también. Todo eso funciona porque todo es síncrono. Si yo dejo mi ViewModel, mi modelo, todo como está hasta ahora, todo síncrono, ¿qué pasa en Windows 8? En Windows 8 el grabar a disco no es síncrono, es asíncrono. Las APIs que yo tengo utilizado de WinRT son asíncronas, como ahora veremos. ¿Problema que le veis a eso? O sea, yo voy a suspender mi aplicación de Windows 8, ¿vale? Tanto porque el usuario se va como porque la voy a cerrar. Siempre se suspende antes la aplicación. ¿Vale? En ese evento digo, venga, ViewModel, grábate. El ViewModel dice, fenomenal, modelo, grábate. El modelo dice, fenomenal, servicio. Empieza a grabar a disco. Esa llamada es asíncrona. ¿Qué problema tiene eso? Dice, vale, hago la llamada asíncrona y aquello se pone a hacer el trabajo. Se pone a grabar a disco. Pero la llamada es asíncrona. Me ha dicho Pablo que vuelven inmediatamente. ¿Vale? Necesitaría una tarea, una task por la que esperar, si quiero saber qué ha pasado con esa grabación. Pero de momento mi ViewModel y eso no entiende nada de tareas ni asincronía. Con lo que, ¿qué pasa? Que el servicio se pone a escribir e inmediatamente devuelve el control al modelo. El modelo dice, oye, que esto ha terminado. ViewModel. El ViewModel dice, oye, que esto ha terminado. Función de esta de manejo de la suspensión. Que ya hemos terminado, que nos vamos. Y se empieza a cerrar la aplicación. Mientras tanto, la grabación a disco allí seguía, con su asincronía, trabajando a su bola. ¿Qué problema le veis a eso? Pérdida de datos. La aplicación se me ha cerrado antes de tiempo y a saber en qué estado me dejó el fichero en el que estaba guardando mis cartas y mis regalos. Mi hijo va a tener unas navidades que dan asco. Porque no me había enterado de lo que quería. ¿Vale? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Entonces, lo primero que voy a hacer es añadirle a esto un proyecto de Windows 8 que no, hasta ahora no lo teníamos. Entonces, el proyecto de Windows 8 ya me lo han dado ahí con sus pantallitas y sus servicios ya preparados. Entonces, a ver, voy a coger aquí en la solución y le voy a añadir un proyecto de Windows 8 que ya existe. Bueno, primero quizá debería copiarlo de aquí. Vale, lo tengo aquí ya. Lo añado a mi solución. ¿Vale? Aquí tengo mi proyecto de Windows 8. Es un proyecto que, como yo sé que voy a utilizar una portable library con el ViewModel y el model, ya no lo tengo aquí. Aquí solo tengo la vista, como tenía en los otros proyectos, con unas páginas que son diferentes. No tiene sentido en una tableta o en un ordenador que tenga la misma interfaz que en un telefonito, porque las pantallas son completamente distintas. Distintas, pero también usan XAML, utilizan todo lo que conocemos. ¿De acuerdo? Y unos servicios específicos de Windows 8. Servicios como el de enviar un email. Pues ahora resulta que enviar un email utiliza una API asíncrona en Windows 8. ¿De acuerdo? Entonces, este método va a ser asíncrono. ¿Eso es un problema o no? Pues depende del método. Por ejemplo, para mí, enviar una carta por email, no me importa saber el resultado de esa función. Se puede hacer de manera asíncrona. Esto no me importa. Pero hemos dicho que guardar a disco sí me importa y mucho. ¿Vale? Tengo para cargar las cartas o para guardarlas. ¿Vale? El guardar las cartas utiliza APIs de WinRT, que son todas asíncronas. Entonces, por definición, cada vez que yo espero a una API asíncrona, mi método se vuelve asíncrono, por ley. ¿Vale? ¿Qué pasa con este método que es asíncrono? Que tengo que permitir a los demás esperar por él. Si no les dejo esperar por él a que termine, hemos visto el problema que se va a producir. Pues devuelvo una tarea. En este caso no devuelvo ningún entero ni ningún string. No me importa el valor de retorno, me importa cuándo retorna. Con lo que puedo devolver una tarea vacía. O sea, solamente algo que me permita esperar por ella. ¿De acuerdo? Pues aquí tengo mi tarea. ¿Qué pasa con este servicio? ¿Esto implementa la interfaz que yo tenía? No, mi interfaz, por si alguien no se lo cree, tenía unos métodos preciosos síncronos, no asíncronos. Esto no lo implementa. Entonces, antes de nada, voy a añadir una referencia a este proyecto, al portable, que no lo he puesto. Y una cosita que se me ha olvidado meter, que es que el proyecto este de Windows 8 depende de otro proyecto para uno de sus servicios, que lo voy a aprovechar y añadir ya que estoy aquí. Este proyecto no es importante, pero hay que meterlo, si no, no me va a compilar el ejemplo y la liamos. ¿Vale? Este proyectito lo utilizo en el servicio del Lifestyle de Windows 8 para poder rellenar fácilmente el XML del Lifestyle. Es una librería de ayuda. ¿Vale? Pero bueno, no es relevante. Pero también tengo que añadirlo como referencia a mi proyecto para que me compile. A mi proyecto de Windows 8 se lo voy a añadir como referencia para que me compile. Vale. Entonces, hemos dicho que mi interfaz tenía dos métodos síncronos y resulta que yo, la implementación en Windows 8, por narices tiene que ser asíncrona. Y además devolver una tarea para que alguien pueda esperar por ella. Digo, bueno, vale, pues no hay problema. Me voy aquí a mi servicio, a la interfaz de mi servicio, digo, pues voy a añadir unos métodos nuevos. Bueno, ya lo tengo aquí para ahorrarme escribirlo. No, perdón. Los añado, ¿vale? Ahora tengo dos métodos nuevos. A los síncronos que tenía, les añado los asíncronos. ¿Por qué no me cargo los síncronos? Porque me hacen falta en principio para Windows Phone, por lo menos Windows Phone 7. Me hacen falta. ¿Vale? Ahora, este servicio lo tiene que llamar alguien. ¿Quién lo llamaba? Lo llamaba mi modelo. Y mi modelo no tenía métodos asíncronos capaces de llamar otros métodos asíncronos y esperar por ellos. Entonces, en mi modelo, que era donde llamaba yo aquí al save all letters y demás, le voy a añadir en mi modelo también un par de métodos idénticos a los que yo tenía asíncronos para poder guardar a disco, pero esta vez van a ser asíncronos. Son idénticos, lo único que me permiten llamar al método asíncrono nuevo este que me he inventado, esperar por él, ¿vale? Y además, ellos mismos se convierten en asíncronos en este mismo instante en el que he puesto el await y devuelven también una tarea. ¿Para qué? Para que el ViewModel también pueda esperar por él. O sea, al final hay una cadena aquí que hay que mantener y todos tienen que esperar por todos. O sea, con lo que todos los métodos tienen que devolver una tarea. Si os dais cuenta, aquí no hay un return task. Las tareas, como funciona el await async y task, si tú pones aquí task, automáticamente se devuelve la tarea transparente para el desarrollador. ¿Vale? Todo el trabajo de... toda la magia negra se produce para ti, no tienes que hacer nada. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esto era de mi modelo. Mi ViewModel tiene que conseguir llamar a este método asíncrono que tampoco podía antes. Entonces, en mi ViewModel, donde guardo yo aquí a disco, aquí, este método que era asíncrono, pues lo voy a hacer asíncrono. ¿Vale? Pues aquí lo tengo. Ya tengo un método asíncrono que va a poder llamar la aplicación, esperar por él hasta que se terminen de escribir o leer las cartas, ¿vale? Y que a su vez llama a toda mi cadena de métodos asíncronos. Problemilla que tengo aquí. No sé si algunos habéis dado cuenta de esta línea roja, no sé si se ve lo suficiente. Esto de la task, ¿qué pasa con ello? No me acabas de decir que Windows Phone 7 no soporta esto. Entonces, como Windows Phone 7 no lo soporta y la portable library contiene el subconjunto de todas las plataformas, no me deja poner task, ni async, ni wait, ni await. La acabo de liar parda. ¿Vale? Esto ya no me vale, se acaba la demo y nos vamos. Y dice, pues no, hombre, algo nos va a contar para solucionar este problema, porque si no, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, hay una librería que podemos meterle a nuestra librería portable como referencia que hemos hecho en Microsoft para poder darle soporte a la wait, a la sync y al task en proyectos más antiguos que los de .NET 4.5, Windows 8, Windows Phone 8. ¿Vale? Y se llama Microsoft BCL Async. Es un paquetito que me instalo en mi aplicación. Lo acepto las condiciones. Todavía está en beta, pero funciona estupendamente, con lo que ni se nota que es una beta, ¿vale? Lo bueno de esto es que en algún momento dejará de serlo. Entonces está aquí instalándomelo en el proyecto, me coge unas dependencias, me las mete, me las referencia en el proyecto y demás. Y espero que lo haga. Ok, no es el más rápido del mundo, pero termina haciéndolo. Entonces, con esto, lo que me va a permitir es a partir de ahora ya tener task, await, async en mi código. Y como digo, venga. Va un poquito lento, pero va. Está ahí trabajando y lo hace. Vale, ya está. Creí que me iba a dar un disgusto, pero no. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que estas tareas que no reconoce ya existen para mí. Me voy a todos los sitios donde las usaba y le digo, oye, que ya sé dónde está esto. ¿Vale? En principio esto ya debería de compilar. Vamos a ver si es verdad, si no me he olvidado de nada. Vale, compila. Mi portable library ya está preparada. ¿Qué pasa ahora? Acabo de cambiar una interfaz de mi librería, de uno de mis servicios. ¿Qué pasa con todas las aplicaciones que usaban esta librería y que implementaban esos servicios? Algo me he cargado, seguro. O sea, los servicios que yo tenía ya no implementan el interfaz como lo hacían antes. Bueno, el de Windows 8 sí, porque por un lado tengo aquí los métodos asíncronos que ya están implementados, ¿vale? Pero me faltan los métodos síncronos. Los métodos síncronos en Windows 8 no tienen sentido, no me hacen falta, ¿vale? Entonces los he implementado en otro fichero. O sea, he cogido mi clase del servicio y con un mecanismo que me comentó Pablo de partial classes, de clases parciales, he dividido mi clase en dos. Entonces, todo el código de asincronía lo he metido en un fichero y todo el código de sincronía lo he metido en otro fichero. Entonces, aquí, los métodos síncronos, le he puesto que la financiación, o sea, esto no los uso en Windows 8. ¿De acuerdo? Entonces, esto en principio debería ya funcionar, debería de compilar ya Windows 8. O sea, implementa la interfaz, tiene el ViewModel, el model, tiene todo. Vamos a verlo, si no me he dejado nada por el camino. ¿Qué crees? ¿Que va a funcionar o que no? Sí. Muy bien ahí. Gracias por ese voto de confianza. Que sé que algunos estáis deseando que la demo falle para empezar a tuitear, pero de momento no os voy a dar ese placer. ¿Vale? Esto funciona. O sea, después de todos los cambalaches que he hecho, o sea, era un proyecto que es, lo único que le faltaba era el modelo y el view model, se lo he metido entero tal cual y ha funcionado. ¿Vale? He tenido que cambiar un poquito ese modelo, ese view model y tal, para lidiar un poquito con la sincronía, pero bueno, funciona. Y esto guarda disco y las recupero en las cartas. ¿Ok? ¿Qué más me he cargado ahora? Porque vale, esto es Windows 8, pero como hemos dicho, hemos cambiado una interfaz, con lo que seguramente nos hemos cargado algo por aquí. Para empezar, me he cargado el de Windows Phone 7, seguro. Aquí, en Windows Phone 7, tenía solamente el servicio síncrono. O sea, los métodos que yo estaba implementando tenía la versión síncrona. Necesito la versión asíncrona de estos métodos. ¿Hay asincronía en principio por defecto en Windows Phone 7? No, no me va a hacer falta. Pero para cumplir el interfaz tengo que implementarlos. Porque si no, no voy a poder compilar. Entonces digo, bueno, esta clase la voy a hacer parcial. Y me voy a crear un nuevo ficherito. Bueno, voy a copiar este mismo. Control C, Control V, que funciona en Visual Studio de maravilla. ¿Vale? Y lo voy a distinguir, async. ¿Vale? Y me lo voy a cargar tal cual, porque le voy a meter otro. ¿Vale? La parte asíncrona me la trae al pairo. No la necesito, no la implemento. Pero tengo que poner las funciones por lo menos para que la interfaz no me haga reventar la compilación. Un problema de nuevo, task. Windows Phone 7 no admite task. ¿Qué solución teníamos? ¿No os oigo? En Microsoft.bcl y tal, pues oye, esto me puede valer aquí también. Pues voy a instalárselo. Espero que esta vez que ya ha bajado vaya esto un poquito más rápido. ¿Vale? Ya estamos. Entonces, ¿esto ya compila o no compila? Tengo que verificarlo por si acaso. Por lo menos ver que no he roto nada. Aunque le he añadido cosas a una interfaz, he cumplido la interfaz y mi aplicación sigue funcionando exactamente igual que antes. Aquí está la aplicación funcionando sin problema. Windows Phone 8, ¿qué le pasa ahora a él? Que también está roto. En principio. A ver, ¿dónde tengo aquí a mi querido Windows Phone 8? Estás aquí. Te voy a poner como proyecto actual. Vale. Este servicio tiene que implementar una vez más parte síncrona y parte asíncrona. La parte síncrona la tiene ya implementada. Además, como ya le he puesto el parcial al proyecto de Windows Phone 7, como el fichero está linkado, automáticamente lo tengo en Windows Phone 8. Pero me falta la parte asíncrona. ¿Qué puedo hacer aquí? O bien cojo la de Windows Phone 7 y se la meto, porque como son iguales los dos proyectos, pues le puedo meter el fichero y funcionaría. O bien voy a hacer una cosa basándome en algo que ha dicho Pablo al principio. Pablo ha dicho al principio que Windows 8 y Windows Phone 8 tenían muchísimo en común. El kernel de Windows, las APIs de WinRT. Pues lo que voy a hacer es el ejercicio de decir, vale, pues le voy a meter toda la parte asíncrona de Windows 8, todo el servicio de almacenamiento de Windows 8, se lo voy a meter a Windows Phone 8. Voy a decirle que paso ya del servicio este de. O sea, bueno, no lo paso porque la parte síncrona me sigue valiendo, pero le voy a decir, bueno, cógete la parte asíncrona. A ver, ¿dónde estamos? Añadir fichero. Cógete. Ahora, en vez de un fichero de Windows Phone 7 como has hecho hasta ahora, cógetelo de Windows 8. Cógete un servicio de Windows 8 que es la parte asíncrona del almacenamiento y añádelo como un enlace. Con lo que el fichero es el mismo. ¿Vale? ¿Esto debería de compilar y funcionar? Pues espero que sí. Aunque ya sabemos que no hay una charla que valga la pena si no falla una demo, pero espero no daros el placer hoy. Vale, entonces funciona. O sea que es verdad que le puedo meter código de Windows 8 a Windows Phone 8. No me habían engañado estos chicos. ¿Vale? O sea, todo este código que resulta que es totalmente de Windows 8 me funciona en Windows Phone 8. Pues ya que me funciona, oye, me quiero cargar todo lo de Windows Phone 7. Me voy a ir aquí al Windows Phone 8 y voy a decir, este servicio, este servicio, este servicio, me los voy a cargar. El de Lifestyle no porque es personal particular, el de el almacenamiento ya lo tengo. Me voy a cargar estos tres. Si consigo parar la ejecución. Vale, me cargo estos tres. Suprimir. A ver, para un momento la ejecución. Vale. Suprimo los ficheros. Y ahora, en vez de coger los de Windows Phone 7 como hacía hasta ahora, voy a añadir un enlace a los de Windows 8. Al servicio de email, de geolocalización y del navegador, y los voy a añadir como un enlace. Ya está, o sea, he cambiado casi todos sus servicios de los que tenía antiguamente en Windows Phone 7 a todo lo nuevo de Windows 8. Y todo con APIs de WinRT. Con awaits, con asyncs, con todo. ¿Esto funciona? Debería, ¿no? Si no, nos hemos engañado. Vale, arranca, me puedo meter aquí en mis cartas. Puedo enviarla por correo porque el servicio funciona. O sea, que está todo funcionando. ¿De acuerdo? Si queréis podéis aplaudir ahora o al final. ¿Vale? Venga, hombre. Vamos. Gracias, gracias. Ha sido inesperado totalmente el aplauso.
Improvisado del todo.
Improvisado del todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya habéis visto lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo ha quedado la cosa, Pablo?
Pues...
A ver si esto... ¿Cómo ha quedado la cosa?
Ah, sí. Esta es la foto final, ¿vale? Si recordáis antes, si no lo recordáis, miradlo porque no han pasado ni 5 minutos. La arquitectura que habíamos puesto antes... Ahora hemos metido otro más en el juego. Hemos metido a Windows 8. Entonces la cosa está... Bueno, ¿cómo ha quedado al final con todo lo que hemos hecho? ¿Cómo queda la fotografía final? Básicamente, tanto Windows Phone 8... como Windows 7 van a compartir la misma vista, o sea, son realmente los mismos ficheros, no es que hayamos duplicado ni estemos manteniendo, no, es exactamente el mismo fichero para la vista, tanto en Windows Phone 7 como en Windows Phone 8. En el caso de los servicios, estamos compartiendo los servicios de Windows 8 con los de Windows Phone 8. ¿Por qué hemos cambiado y no tenemos los de Windows Phone 7 como en la vista? Porque nos ha dado la gana. O sea, básicamente, porque podemos. Porque preferimos implementar la parte de Windows 8 que la parte de Windows Phone 7. Pero también podríais usar exactamente los mismos servicios que estábamos usando en Windows Phone 7. Es decir, el código realmente es el mismo. Es exactamente el mismo fichero que hemos enlazado en las dos plataformas. Y por otra parte, la Portable Library. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que las partes que son comunes entre los dos Windows Phone es la vista y la Portable Library. Y las partes que son comunes entre Windows Phone 8 y Windows 8 son los servicios y la Portable Library. Es decir, la aplicación que hemos desarrollado para tenerla disponible en los tres sistemas operativos, solo hemos tenido que desarrollar la vista específica para Windows 8 y los servicios específicos para Windows Phone 7. El resto es código compartido. O sea que realmente el esfuerzo que hay que hacer para tener la aplicación funcionando en una tableta, en un ordenador y en un teléfono móvil con diferentes versiones del operativo es que es muy pequeño. O sea, son de estas cosas que cuando las ves dices, tía, todo funciona. O sea, realmente es muy, muy, muy sencillo. Pero aún así todavía nos queda un detalle y es, tenemos las tres aplicaciones, o sea, tenemos la aplicación funcionando en los tres sistemas operativos, pero ¿qué pasa con los datos que estamos añadiendo en cada una de esas versiones? ¿Cómo podemos solucionarlo? Ahí es donde entra en juego Azure Mobile Services.
Efectivamente, queríamos que de alguna manera se comunicasen, o sea, que las cartas que tuviese en un sitio pudiera llegar a tenerlas en el otro, que Windows Phone y Windows 8 llegasen a compartir información y a comunicarse. Entonces, a ver, tú siempre te puedes crear tu servicio web, tener tu servidor y hacer de toda la lógica, en la que mi aplicación se comunica con ese web service, mete ahí los datos, la otra aplicación se comunica con el web service, lee los datos, o mediante push, o lo que sea. Entonces nosotros hemos elegido utilizar Windows Azure Mobile Services.
¿Cuántos lo habéis usado antes? ¿Cuántos habéis usado un Azure Mobile Services?
Que no trabaje en Microsoft, chicos.
Que no trabaje en Microsoft. Vale, poquitos. Lo que vais a ver ahora va a cambiar vuestra vida, directamente.
Hombre, yo digo una cosa, la mía la ha cambiado, ¿eh? Y no porque trabaje en Microsoft y tenga que decirlo. Es que es verdad. Vale, entonces, ahora, pues por ahorraros el tema de cambiar el ViewModel, el model y tal, tengo ya un proyecto hecho que es idéntico a estos que hemos hecho. O sea, es el mismo tomado de base, lo único que le he añadido un nuevo servicio de almacenamiento en la nube. O sea, de todos los servicios que tenía de email, navegador, tal, ahora tengo uno que es Cloud Storage Service, uno de nube. ¿Vale? Y he añadido un par de botones en el interfaz de usuario para hacerlo de manera sencilla, en plan de subir todas mis cartas a la nube o bajarlas de la nube. Y he hecho el camino entre la vista y el servicio, que es añadir métodos al ViewModel y al Model. ¿Vale? Entonces, en Windows 8 tengo aquí sencillamente un nuevo servicio. Entonces, ¿qué aspecto tiene este servicio? Bueno, primero, ¿qué tengo que hacer en la nube para poder usarla de manera sencilla, ¿no? Digo, pues aquí tengo mi consola del Azure Mobile Services, ¿vale? Tengo aquí mi servicio, ¿vale? Voy a mi servicio y me voy a la parte de datos. Para que veáis lo que he tenido que hacer para que esto funcione, ¿vale? Me he creado dos tablas, que voy a correr el riesgo de fastidiar la demo, pero me las voy a cargar, las que ya tengo. A ver. Vale, pues no me ha dejado eliminarla, sí, me ha dejado eliminarla.
Sí, la he borrado.
Vale. Entonces, ¿cómo creo las tablas de mi base de datos? Aquí hay un botón muy descriptivo que es crear. Crear una tabla para las cartas, ¿ok? ¿Ok? Y quiero una tabla para los regalos.
¿Cuántos sabéis SQL? Manos arriba. Tranquilos, no hace falta para nada, esto es mucho más sencillo, lo vais a ver, ¿vale? Ahora. Entonces, siguiente.
Tengo aquí mis dos tablas y ya, solo les he metido el nombre. No voy a meterles ni los campos que va a tener, ni si son de tipo entero, ni si son de tipo string, nada, ya está. Eso es todo mi web service. ¿Okay?
¿Alguien se imagina cómo va a funcionar si no le decimos qué queremos dentro de cada tabla?
Es magia.
Exacto, es magia, lo hizo un mago, muy bien.
Es magia, efectivamente. Entonces, luego ya habrá una charla sobre backend en el que os va a decir que esto es lo mejor del mundo. Y efectivamente, cada vez me lo parece más.
La verdad es que tienes razón.
Entonces, lo primero que tengo que decir es, ¿dónde está mi nube? ¿Dónde está mi servicio? ¿Vale? Ya está, con una configuración que me dice la propia página dónde conseguirla. Aquí tienes un panel donde te dice, oye, que si quieres conectarte, bueno, tienes aquí un montón de gráficas y tal, pero aquí mismo te dice cómo conectarte a la página, te dice la cadena de conexión. Entonces me voy aquí y digo, vale, la cadena de conexión mía es esta. Y ahora, ¿cómo empiezo a usar esas tablas? Por ejemplo, si quiero subir cartas a la nube. A ver, servicio de la nube. Por favor, dame la tabla carta. Le estoy pasando mi tipo de mi modelo. ¿Vale? Yo he cogido mi modelo, mi letter, que es una clase mía con una serie de propiedades mías. Y digo, inserta en tu tabla, que se llama letter, un objeto de esa clase. Eso es todo lo que tengo que hacer. Automáticamente, por hacer este insert, la primera vez que insertas el primer elemento, las tablas se rellenan con las columnas adecuadas. Se infiere de tu clase carta todas las propiedades que tiene, el nombre, la descripción, lo que sea, y lo mete en la tabla en Azure. Ya está, eso es todo lo que tengo que hacer para crear mi tabla. Insertar el primer elemento. Entonces, como veis, la manera de usar la tabla es ultra sencilla, de insertar elementos en las tablas.
Infiere los tipos, infiere todo, o sea, no hay realmente que declarar nada.
¿Que quiero borrar un elemento? Oye, nube, en la tabla carta, bórrame la carta que yo te pasé. ¿Vale? ¿Que quiero obtener una lista de cartas? Oye, por favor, de la tabla regalo, o sea, de regalos, dame un enumerador. O sea, permíteme recorrer toda esa tabla para hacer operación sobre ella, como borrar un elemento. Ya está, esto es Azure Mobile Services. Por lo menos lo básico. Es muchísimo más potente, pero lo básico, lo que es conseguir meter datos en la nube, es espectacular lo sencillo que es. Y crearme las tablas también lo ha sido. Entonces, voy a ver si esto funciona. Si no he metido la pata al crear las tablas, ni nada. A ver. Entonces, voy a añadir una nueva carta para que se vea que no hay trampa ni cartón. Yo qué sé, para Pablo. ¿Qué quieres para los Reyes, Pablo?
Da igual, si la vas a borrar ahora.
No, lo voy a subir a la nube.
Bueno, vale. Pues, no sé, unos Hot Wheels.
No, eso ya se lo ha pedido mi hijo, tío.
Un Surface.
Hombre.
Venga, el disco de Justin Bieber.
Disco. Me vais a perdonar, pero no sé cómo se escribe el nombre de ese tipo. Así que, Justin. Como tal, ¿vale? Así se queda. El disco de Justin Bieber. Y digo, bueno, voy a subir, tengo aquí un botoncito que es el que añade a mi interfaz, que va a llamar a mi servicio para subir esto a la nube. Va un poquito lento, pero bueno, aquí va subiendo.
Hombre, está subiendo un Surface y un disco de Justin Bieber. Tiene tela.
Sí, sí, no, sobre todo toda la discografía del chaval. Vale, aunque se ve pequeñito, ya he subido todas las cartas a la nube. Ok. Vale, ¿y esto de qué me vale? Bueno, pues me voy a ir aquí a otra aplicación, que es la de Windows Phone 8. En Windows Phone 8 he cogido, a ver, ¿dónde está? y le he calzado tal cual el mismo servicio de Windows 8. Es exactamente el mismo fichero de antes, mismo código, todo igual. Se lo he puesto como enlace. Y he añadido dos botones a la interfaz para que llamen al ViewModel, el ViewModel al Model, el Model al servicio. ¿Vale? ¿Funcionará esto o no? Gracias. Espero que sea así. Porque el otro día le di y me quedé una cara tonto por un problema de red que no te imaginas. Pero bueno, esta vez parece que la red, aunque va un poquillo lenta, pero va segura. Entonces tengo aquí un botoncito que es bajar las cartas de la nube. Oye, cuidado, que me voy a cargar todas las que tengo en local. Bueno, cárgatelas. A ver. Pablo, ¿qué querías?
El disco de Justin
El
Bieber.
jazz, disco
Ahí
de
está.
Justin.
Bien, bien.
Venga, hombre, aplaudir, que esto mola.
Por fin voy a tener mi disco.
Y ha funcionado todas las demos. Por esto sí que hay que aplaudir. Que después de todas las puñetadas que le hemos hecho al código,
Sí, la verdad que.
de cortar, pegar, mover, desplazar y tirar, funciona. ¿Vale? Entonces, ¿qué os ha parecido Azure Mobile Services? Es una pasada. O sea, ni SQL ni Let's. A ver, esto es mucho más potente. Puedo añadir. Ahora mismo no he añadido, por ejemplo, temas de usuario. Puedes hacer login con Twitter, con Facebook y demás para identificar usuarios. Tampoco tengo push. La gracia de esto sería que cuando subo una carta, pues la otra aplicación por push se entere. ¿Vale? O sea, puedes llegar a hacer de todo. Pero lo básico, que a mí me hace mucha ilusión, que es ver que algo se sube y se baja a la nube con un minuto escaso de esfuerzo, es espectacular. Entonces, bueno. Pablo, ¿te queda algo más que decir?
Pues sí. ¿Por qué nos gusta tanto Mobile Services?
Es que creo que lo han visto, pero
Lo han visto, ¿no?
recuérdaselo por si
Sí,
acaso.
venga, venga. No, a
Recuérdaselo.
ver, realmente yo creo que no lo habéis entendido bien, ¿sabes? Porque no lo hemos debido explicar muy bien. Porque cuando has preguntado qué os parecía Mobile Services, yo no he visto a nadie levantándose, quitándose la camiseta y agitando, ¿vale? O sea, es la leche. No hemos tenido que definir nada. Se han puesto las tablas, se ha puesto todo, se ha subido las cartas, las ha bajado, no hay problemas. La verdad es que está muy bien. Vale, razones por las que nos gusta. El panel de control web es realmente muy, muy, muy sencillo. No lleva tiempo. Crear las tablas al vuelo es increíble. No tienes que perder tiempo definiendo, no tienes que automáticamente va a inferir tu modelo de datos. No hay que andar con más cosas. La implementación es súper sencilla. Nos ha llevado, ¿qué? Un minuto y medio. No sé si ha sido un poquitín más, pero por ahí ha andado. Y lo hemos hecho todo. Todo ha funcionado. Y luego además, porque es escalable y crece con vosotros. Si vuestra aplicación va a necesitar más potencia, oye, en serio, es mover una barra y tenéis toda la potencia que queráis. Es realmente muy bueno. Entonces, quedaos con que Mobile Services os va a simplificar todos los temas de la nube, lo que queráis y más. ¿Cómo ha quedado al final la arquitectura? Bueno, pues el gráfico la verdad es que es grande y la pantalla también es enorme, pero si os fijáis, lo que tenemos son los tres sistemas para los que estamos desarrollando: Windows Phone 7, Windows Phone 8 y Windows 8. Pero si os fijáis, la parte de abajo del gráfico, todo esto, la portable library, es común entre todas las plataformas. No hemos tocado ni una sola línea de código para que funcionen las tres. Ese código es tal cual para los tres: todo nuestro modelo y todo nuestro ViewModel. Sin más, no hay que hacer magia negra. Luego, el tema de la vista la compartimos entre Windows Phone 8 y Windows 8, sin más. Y los servicios los compartimos entre Windows Phone 8 y Windows 8. Son exactamente los mismos. Los lifetime los cambiamos, pero el resto es exactamente igual. Entonces, tenéis que quedaros con esto. Tenéis que quedaros con que hacer una aplicación y tenerla funcionando en los tres sistemas operativos es muy sencillo. No lleva apenas carga de trabajo. Una vez que se usa el patrón MVVM, te simplifica todo el tema de poder crear una portable library, poder sacar las cosas, poder realmente ver qué código es común y cómo mejorarlo. Y realmente lo único que hemos usado aquí son portable libraries, que necesitáis el Visual Studio Pro o superior, pero vamos, son portable libraries, enlace de ficheros e interfaces. Es decir, no hemos usado ninguna técnica rara, no hemos tenido que usar reflectividad, ni hemos tenido que inyectar. No. Solamente con esas cosas que manejamos habitualmente podemos crear algo así.
Solo, si alguno se pregunta por qué Windows Phone 7 no tiene el mismo Cloud Storage, es porque todavía Windows Azure Mobile Services no está soportado en Windows Phone 7. ¿Vale? Y por eso la interfaz también ha cambiado de Windows Phone 7 a Windows Phone 8, porque el de Windows Phone 8 le hemos añadido dos botones. Que en Windows Phone 7 no, porque no vamos a llamar al servicio de la nube y ya está. ¿vale? Y solamente una cosita que se me ha olvidado, Pablo, antes de que ya
claro.
termines con, y presentes la última demo,
sí.
es que no he guardado mi código en TFS.
Anda.
O sea, bueno, me ha ido guardando cosas, pero es que no le he dado a salvar todos los cambios. Como pierda algo, me voy a morir. ¿Vale? Tiene que estar esto en mi control de código fuente, así que me voy a ir aquí. Y después de todo esto que he hecho aquí, no quiero perderlo, me voy a ir a mi solución. Le voy a decir check-in al código, voy a subir todo el código al TFS para no perderlo. ¿Vale? Perdón, le he dado demasiado rápido, es el ansia. Es que ya es la hora de comer y empieza uno a tener hambre. Pero cierto, le tenía que haber puesto un comentario de el proyecto final o algo así, ¿no?
¿Cuántos bueno. usáis TFS? Hay gente a la que se le está olvidando levantar la mano, ¿vale? El gesto es así. Venga, que podéis. No, en serio, miradlo. Es, realmente, realmente compensa. Es muy, muy bueno.
Bueno, y ya...
Vale, pues ahora queda la última demo, ¿vale? Todo esto que hemos visto para estos tres sistemas operativos, pues ahora vamos a hacerlo para iOS. Que no, qué broma, vamos a pasar las preguntas, ¿vale?